tema que quiero tocar es un tema de varones vulnerables. Varones vulnerables. Y algunos de los hermanos dicen, bueno, mira, yo tengo 60, 70, entonces no es para mí. Se equivocan, hermanos, ¿eh? ¿En qué edad dejamos de ser vulnerables? Ninguna, ¿eh? Y la verdad es que siempre va a haber momentos de vulnerabilidad para cada varón de cada congregación. Yo digo que realmente, examinando las Escrituras, descubrimos de que hay un asalto, a veces fatal, contra los varones. El primer varón que subió al escenario del mundo fue blanco del ataque de Satanás. Él era el hombre terrenal. ¿Qué pasó cuando descendió el hombre celestial? Ya abrimos las páginas del Nuevo Testamento y descubrimos que hay un ataque contra el hombre celestial. Examinando las Escrituras, descubrimos que hay casi un patrón de esto. Por ejemplo, Dios tiene un futuro líder flechado en el libro de Éxodo, y en ese momento hay un ataque contra la nación, ¿no? Eliminar la potencial de los varones era debilitar la nación, quitar todas sus posibilidades de crecimiento y de poder. Pasamos a Crónicas y descubrimos que en una represalia por la muerte de su hijo, Atalia manda matar toda la descendencia real, ¿eh? Y así sucesivamente, a través de las Escrituras, descubrimos de que hay un ataque contra los varones. No vale decir que las mujeres son invulnerables, pero hablo de mi propia experiencia, hermanos. Desde que tengo memoria de las asambleas, y son muchos años, llevo 64 años en comunión, entonces quiero decir, hermanos, de que mi experiencia de todos la gente de mi edad y de no mi edad, hay mucho más varones dejados en el camino que mujeres, ¿eh? Y hay mucho más varones caídos que mujeres caídas. Entonces hay una necesidad de hablar de este tema de la vulnerabilidad de los varones. Me pregunto por qué ese ataque, a veces fatal, contra el varón. ¿Será que Satanás, ambicioso y aspiraba subir al trono de Dios? Dice las Escrituras, Isaías 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto fue la aspiración de Satanás. Ahora, yo no sé si se enteró de esto, porque se habrá enterado de que ese lugar a que él aspiraba y tener poder y gloria y dominio, descubre en ese momento que ese lugar está destinado para un hombre. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en su mensaje inaugural de la iglesia: este mismo Jesús a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y también, por lo cual, Filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Más allá que Él no hay nada y no hay nadie. Cristo es supremo, es exaltado hasta lo sumo. Pero sabiendo de esta estrategia, porque al eliminar varones debilita la nación, debilita la iglesia. Sin ellos la nación quedó debilitada, vulnerable y eventualmente anulada, porque si no hay reproducción de generaciones por la intervención de los varones, se va paulatinamente. Es como un proyecto de Satanás a largo plazo. Se van cayendo varones y se va debilitando la iglesia. Y quita todo el potencial que tiene la iglesia para Dios. Vamos a mirar en 2 Crónicas 29. 2 Crónicas 29. 29 y 30 es para tomar toda una serie de conferencias con la historia de Ezequías, la forma en que quedó restablecido, ¿no es cierto?, las cosas en la casa de Dios. Pero él había hecho grandes reformas, pero llega al versículo 34 de capítulo 29. Ya se había hecho, santificado la casa de Dios. Pero observen lo que dice acá: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Ahora, versículo 2: y el rey de capítulo 30 había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. El problema, hermanos, ¿fue la falta de sacerdotes? No lo fue. Estaba bien establecido cuántos sacerdotes iban actuando a favor del pueblo. Trabajaron en equipos bien definidos. Trabajaron en turnos, trabajaban en forma especial para atender la necesidad del pueblo de Dios. Pero aquí se presenta una situación en que los sacerdotes eran pocos. Ahora, no eran pocos en cantidad. La cantidad estaba establecida, pero eran pocos en condiciones aptas. Eran pocos que reunían las condiciones necesarias y se creó un problema para el pueblo de Dios. Y esto es algo que pueda suceder en cualquiera de las congregaciones nuestras. A veces estoy consciente de esto, hermanos, ¿sabe dónde? En la cena del Señor. Muchos hermanos en silencio de punta a punta. Los sacerdotes son pocos. Ahora, no quiero acusar a nadie, ¿no? Pero las condiciones óptimas son necesarias para una adoración correcta y un servicio correcto. Se hace mucha énfasis sobre las condiciones óptimas para adorar y para servir en el pueblo de Dios. Como dice Salmo 24, ¿quién subirá a la casa de Jehová? El que es limpio de manos y puro de corazón. Está diciendo, aquí están las condiciones establecidas para los que van a subir a la casa de Jehová. En el Nuevo Testamento, previo a la iglesia, el Señor mencionó solamente dos veces el término iglesia. Cuando dijo sobre lo dicho por Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el otro oportunidad, Mateo capítulo 18, que no es una reunión de oración ni cena del Señor con poca gente, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. A veces los citamos cuando somos pocos. En realidad, el Señor está anticipando una situación producida que crea desarmonía en el pueblo de Dios. El Señor está anticipando algo que ataca la condición óptima de la iglesia. Y entonces está ofreciendo las formas de proceder y en el caso de no tener un resultado positivo en el primer encuentro, segundo encuentro de lo ofendido con el ofensor. De hecho, hermanos, ¿sabe qué? Cuando se pone por práctica esto, tiene resultados. No conozco, y quizás otros sí, pero no conozco un solo caso donde no se arregló en el primer encuentro. Porque a veces la persona ofendida no se acerca a la persona ofensor. Y en la persona ofensor, el hermano, no se da cuenta, quizás no está ni siquiera consciente de haber ofendido al otro. Y hasta que se produce un encuentro, no se arregla. Y si no se arregla, el Señor dice, dilo a la iglesia. Entonces, antes de Pentecostés, antes de formarse la iglesia, lo único que tiene que decir al Señor sobre la iglesia no es de la forma que va a tener, ni una elaboración de la doctrina de la iglesia. El Señor tiene una carga sobre su corazón de algo que pueda atacar la condición óptima de la iglesia y complicar las relaciones dentro de la iglesia. Entonces, claro, las condiciones son muy importantes. Escuchen, hermanos, porque esto es importante lo que voy a decir ahora. Que una iglesia no puede subsistir en el tiempo solamente con sana doctrina. Wow, ¿qué está diciendo Jaime Burnett? Ustedes saben que, hermanos, yo conozco iglesias ya muertas, que tenía todas las casillitas, todo con una cruz, todo perfecto. Funcionaba, la estructura funcionaba a 10, pero las condiciones, no la sana doctrina, fueron las que terminaron con la vida de la iglesia. Así que, hermanos, las condiciones son importantes. Y ahora vamos a capítulo 1 de Primera Pedro, donde leímos anoche. Pero vamos a comenzar en el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Generalmente, todas las exhortaciones prácticas y las recompensas por practicar lo que es la vida cristiana de marca, está relacionada con la manifestación de Cristo. Porque vamos a participar del arrebatamiento, hasta los apartados, los enfriados, todos van a participar. Como dice, cuando salieron de Egipto, ni una pezuña quedará. Vamos todos. Pero cuando Cristo se manifiesta, entonces no está en juego la fe, está en juego la fidelidad. Son dos cosas muy distintas. Por eso las exhortaciones prácticas generalmente de las epístolas están relacionadas con la manifestación de Cristo. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Aquí hay un objetivo de la salvación del alma, pero tiene que ver con lo que vivimos ahora. Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, eso es una conclusión, por tanto. Entonces, está diciendo lo que voy a decir ahora, lo digo habiendo considerado lo que consideramos anoche, las cosas, las riquezas, la abundancia que tenemos nosotros para llenar nuestra vida, para tener un enfoque correcto en cuanto al futuro, de alzar la vista y mirar hacia arriba, de considerar las cosas que las tenemos y que nadie las puede sacar. Y entonces dice, puesto que tenemos esta herencia, y ya la tenemos reservada, y puesto que tenemos una salvación tan grande, y puesto que tenemos el privilegio que deja a los ángeles en desventaja, porque ellos anhelaban mirar las cosas que nosotros hoy estamos considerando. Y entonces dice, frente a esto, por lo tanto, tiene que haber un resultado en nuestra vida de lo que tenemos y lo que somos. Y entonces utiliza, como hace el apóstol Pablo, términos que los judíos a quienes estaba escribiendo pudieron entender. Si les preguntamos a los adolescentes de ahora, ¿cómo interpretan ceñid vuestros lomos? Van a decir, ¿qué es eso? Sin embargo, los judíos entendieron perfectamente, porque desde en la noche de la Pascua, la más recordada y celebrada fiesta de los judíos hasta la fecha, ¿cómo tenían que salir? Con los lomos ceñidos. Es decir, tenían vestimenta holgada, larga, y subieron esta vestimenta con tipo de facha, faja. Y entonces estaban libres, no tenían nada que pudiera impedir su progreso, su salida. Entonces está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está diciendo, tomen medidas sobre tu mente, para que nada en tu mente impida tu crecimiento, tu santidad, tu servicio, tu potencial para Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso realmente nos da trabajo, hermanos, Ustedes lo saben igual que yo. Estamos bombardeados, no un fin de semana, sino todos los días. Nuestra mente está bombardeada con la mugre de este mundo que, claro, vemos gente, yo veo gente en Paraná que vive en el basural, ¿no? Y pensamos, no me gustaría vivir así. Sin embargo, hermanos, moralmente estamos nosotros, tú y yo, viviendo en un basural global. Estamos rodeados permanentemente de la mugre, de los olores, de lo feo que es el estado moral del mundo. Y no somos inmunes a nada de esto. Por eso decía, hermanos, ¿qué es la edad de la vulnerabilidad? Les soy sincero, hermanos. Yo tengo que pedir al Señor, Señor, guárdeme que no me convierto en un viejo verde. Y tengo 77, voy el mes que viene 78. Pero es cierto, hermanos, no hay edad en que el enemigo afloja. No hay edad en que te deja tranquilo. Estás permanentemente queriendo arruinar o todo un ministerio, toda una vida, todo un matrimonio, todo, todo, todo. Así que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir, hermanos, en términos actuales, en cuanto a lo que vemos y nos permitimos ver, en cuanto a lo que escuchamos o nos permitimos escuchar, tenemos que poner malla fina, bien fina, a nuestra mente, para que no filtren las cosas mugrientas que quiere impedir tu progreso, arruinar tu servicio, arruinar tu matrimonio, todo. Hay que poner freno y malla fina a tu mente. Hay que levantar defensas contra el, podríamos decir, tsunami, porque es un verdadero tsunami. Y estoy comparando, los hermanos de mi edad entienden, de lo que era el mundo 70 años atrás, cuando éramos chicos jugando en la calle, y ahora lo que es el mundo de la tecnología, el mundo de comunicaciones como jamás se imaginaba, y también junto con esto, un mundo de miedo. Ya los chicos no juegan en la calle. Un mundo de miedo. Y un mundo cambiado moralmente. Y hay un tsunami de inmoralidad que golpea y golpea sin tregua contra nuestra mente. Y no hacerlo resulta en la mente inundada. Y nosotros tenemos que contrarrestar esto, ¿cómo? Inundando nuestra mente con la palabra de Dios, con las cosas de Dios. Y cuando no lo hacemos, comienza a ser una carga. El servicio ya no tiene sentido. Vamos perdiendo el gozo de familia y el potencial para Dios destruido. Y además, cuando espiritualmente nuestra mente no está en óptimas condiciones para Dios, hasta los ancianos comienzan a perder su percepción espiritual. Percepción nos permite ver más lejos que otros. Pero si no estamos en las condiciones necesarias, nuestra percepción queda reducida. Nuestro potencial queda anulado. Entonces, hermano, es importante cuidar nuestra mente. Y no solamente esto, produce alejamiento de Dios. Y sufre la pérdida y la desventaja de no aprovechar los recursos de Dios. Pues no está llevando todo a Dios en oración, no lo está haciendo más. Y se convierte en un pobre espiritual. ¿Cómo tenemos que arreglar esto, hermanos? ¿Qué es lo que vemos? Hay que seleccionar. Cuando vamos a comprar un libro, y antes los libros de más o menos contenido muy, muy dudoso, perverso, estaban, ¿no es cierto?, debajo del mostrador o estaban en el último estante. ¿Ahora dónde? Pero en donde todo el mundo puede comprar, y no hace falta eso. Cualquier joven o grande puede tenerlo en la mano. Todo el potencial de destruir tu vida y potencial y poder para Dios. Es serio, ¿eh? Todo esto a nivel personal. Pero debemos recordar lo siguiente, hermanos. Como dice Romanos capítulo 12, que nadie, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Sin que los hermanos se enteren, sin que los ancianos lo perciben, únicamente pueden percibir un descenso en su temperatura espiritual. Únicamente pueden percibir la falta de participación o no integrarse a los proyectos que tiene la iglesia, ya no más. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo que la actuación de uno de la congregación tiene todo el potencial de neutralizar el servicio de la iglesia. Años de trabajo, inversiones de dinero, y todo puede quedar, hermanos, anulado sencillamente porque ninguno vive para sí. No estamos siempre congregados, pero siempre somos de la congregación. Y estamos todos en vidriera. Y nuestra vida privada afecta para bien o para mal la congregación donde estoy congregado. Ahora, en cuanto a esto, hermanos, me gustaría hacer una referencia a Santiago 1. Santiago 1 también tiene que ver con ceñid los lomos de vuestro entendimiento, la santidad en el pensar. Dice versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, cuando bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando Dios está actuando, siempre es prueba. Como dice más arriba, lo vimos anoche, aunque por un poco de tiempo, tienen que pasar por pruebas. Tengamos muy claros, hermanos, que Dios no tienta, siempre prueba. Que Satanás no prueba, siempre tienta. Satanás tienta para producir nuestra caída. Dios siempre prueba con la finalidad de establecer carácter y hacernos crecer. Entonces hay una diferencia entre tentación y prueba. Ahora, las pruebas nos permite pasar Dios para formar carácter cristiano en nosotros. Y sin las pruebas no hay madurez, hermanos. Debemos recordar que la tentación, y lo que es una reunión de varones, pero la tentación alcanza a ambos sexos, ¿no? Pablo aconseja, a causa de la fornicación, o fornicaciones, plural, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, el riesgo existe para los dos. En cuanto a esta tentación y las pruebas nacen externamente, se nos vienen. Las tentaciones señaladas aquí son tentaciones que nacen de adentro, provocado por nuestra concupiscencia, esa tendencia de inclinarse hacia el mal, que llamamos la carne. Pero es una tendencia que tenemos, existente, nunca superado hasta que venga el Señor, de que hay una inclinación hacia el mal, corregido con la vida en el Espíritu. Las pruebas nacen externamente, se nos viene. El creyente no las elige, ni las puede evitar, porque son permitidos por la obra soberana, la voluntad soberana de Dios, en el caso, por ejemplo, de José, en el caso de Job, en el caso de Pablo, si mira 2 Corintios capítulo 1, o mire 2 Corintios capítulo 11, si le preguntamos a los hermanos, ¿de qué se trata 1 Corintios 11? Todo el mundo sabe. Si le preguntamos de qué se trata 2 Corintios 11, hay que buscar. Pero hay un catálogo de pruebas, hermanos, que la mayoría de nosotros hubiésemos renunciado con una de ellas. Pero el apóstol Pablo superó todas por la gracia de Dios en su vida. Está entonces Santiago haciendo referencia a las tentaciones que surgen desde adentro, de las pasiones y tentaciones descontroladas. Los verbos que se usan son fuertes, porque dice, es seducido, atraído, perdón, y seducido. Y describe el arrastre fuerte del hombre interior hacia una carnada atractiva. La carnada existe. Y él siente un fuerte tirón hacia esa carnada. Es arrastrado, es atraído y seducido. El potencial para mal latente en el hombre carnal debe provocar terror en el corazón de cada siervo de Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente entonces de esta tentación? Dios no puede ser tentado, ni es tentado por nadie, sino, versículo 14, ¿cómo sigue? Sino cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En varias oportunidades, donde hermanos han experimentado una caída, y les hemos tenido que hablar. Y entonces dicen, yo no entiendo. No entiendo, Jaime, ¿no es cierto? No entiendo por qué Dios me colocó en ese trabajo con una chica. ¿Por qué Dios permitió que una chica tan linda con perfumes que no usa mi mujer? Y claro, y no sé por qué Dios permitió eso. Entonces echa la culpa a Dios, ¿no es cierto? Yo no sé por qué permitió que estuviera en tan lugar, en tan circunstancia, y están echando la culpa a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Sino cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Muchos quieren ampararse en Romanos capítulo 7, ¿no es cierto? Lo que quiero hacer, no lo hago. Me siento un derrotado total. Me encanta la claridad con que William MacDonald explica esto. Dice: no debemos emplear este versículo para quitarnos el muerto de encima. Pablo está estableciendo el origen de la conducta, no excusándose de ella. Me gusta cómo sigue parafraseando, se lee así. Y si lo que quiero, y en paréntesis, lo que no quiere la nueva naturaleza, lo que yo no quiero, lo que la nueva naturaleza no quiere, eso es lo que hago. Hago lo que no quiere la nueva naturaleza. Eso es lo que hago. Lo que hace la vieja naturaleza. Ya no lo obro yo, la persona, sino el pecado que mora en mi interior. No se está excusando, ni rechazando su responsabilidad. Está declarando una realidad de lo que ha encontrado, la liberación del pecado que mora en él. Que cuando peca, no lo hace con el consentimiento de la nueva naturaleza. Lo que quiero hacer, lo que la nueva naturaleza quiere hacer, no lo hago. ¿Me entienden, hermanos? Y esto es lo que hago. Claro, lo que dicta la vieja naturaleza. Entonces, ya no lo obro yo, está diciendo, no, me estoy excusando, no, la persona, sino el pecado que mora en mi interior. Entonces, actúa sin el consentimiento de la nueva naturaleza. Ahora, seguimos con Santiago. De su propia concupiscencia, se trata de no una caída así de repente. Se trata de un proceso mental pecaminoso no frenado. La mente es donde se desencadenan las batallas más feroces, pero no tan solo esto, es donde se ganan y se pierden también las batallas. Dice Proverbios 27:3, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hay un sentido, hermanos, en que somos lo que pensamos. Y lamento decirlo, y por eso, hermanos, tiemblo. Porque estamos hablando de uno que permite esos procesos mentales a seguir sin frenarlos, y eso produce la atracción y la seducción y luego el pecado. Ser atraído y ser seducido, todavía no hay acción, todavía no hay hechos. Todo esto puede realizarse sentado en su sillón, en tu propia casa, o acostado en tu cama, durmiendo la siesta o descansando. Pero puede ser que los procesos mentales continúan sin frenarlos. Es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Aquí, versículo 15, entra en acción. Porque dice entonces la concupiscencia después que ha concebido. El deseo sigue un paso más y toma acción referente a lo pensado. Y da a luz el pecado. Entonces, ¿de cuál es lo que estamos hablando, hermanos? ¿Y por qué a mí personalmente, durante toda la vida, me ha causado terror y sentirme vulnerable? ¿Sabe por qué? Porque estamos, hermanos, hablando de la causa número uno, encabeza la lista de todas las caídas de siervos del Señor, misioneros, ancianos, pastores. Es la causa número uno de la caída, el sexo opuesto. Por eso, hermanos, cómo tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Cada siervo de Dios tiene que manejar pensamientos feos. Ustedes saben eso. ¿O soy yo solamente? No, todos estamos, tenemos que hacer, no tenemos que hacer, pero sí se produce en nosotros. Todos tenemos que manejar, quizás a forma diaria, un pensamiento feo, indeseable. Y el diablo tiene título en la materia de presentar malos pensamientos a tu mente. No lo podemos evitar, pero sí podemos frenar y superar por el poder del Espíritu. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Me gusta la versión de Phillips, que es muy bueno. Phillips me encanta, porque él dice que esto de hacer morir es un término quirúrgico. Es de cortar el nervio. Ahora, si yo tengo todos los dedos en movimiento, pero se corta el nervio que transmite el poder a mis dedos, ¿qué pasa? Se queda caído. Esta es la idea, ¿eh? Haced morir, corta el nervio. como si fuera cirujano, hermano. Y podemos de esta manera seguir adelante. No debemos pensar de que porque soy misionero, o porque soy anciano, o porque estoy en un ministerio importante, que somos ya invulnerables. No creas, hermano, de que Satanás ya ha perdido, ya ha subido hasta cierto nivel de cristiano, y el diablo ya no tiene más interés en manipular tu mente. Tiene interés. Se puede manipular tus pensamientos. Si pueda manipular tus pensamientos, cambiará tus actitudes y terminará manipulando tu conducta. Esto es lo que dice Santiago capítulo 1. Y la mente, estoy citando otro que leí, la mente es la fortaleza, y si la fortaleza es tomada, la ciudad entera se tiene que entregar. Aquí, hermanos, se elabora el desastre. Aquí está todo el potencial para manchar un testimonio intachable. Aquí está todo el potencial para que nunca más será igual. Y aunque por el perdón, la reconciliación, y que salga el sol nuevamente. Yo tenía necesidad de hablar una vuelta con un hermano que tenía una caída muy fea. Y habló conmigo. Confesó a su esposa, a sus hermanos, todo bien. Pero yo le tenía la responsabilidad de decirle, siendo él anciano, siendo él orador, le tenía que decir, querido hermano, el sol va a volver a salir, pero será el sol de invierno. Téngalo en cuenta. Nunca más será igual. El sol va a salir de nuevo, pero será el sol de invierno. Ahora, esto tiene toda la posibilidad de destruir el ministerio, destruir la iglesia local. Por eso quiero decir destruir, cuando dice la palabra, si uno destruye la casa de Dios. ¿Se acuerdan? Dios le destruirá a él. Y la palabra destruir ahí no es tirar todo abajo. Ni quiere decir que esa persona muere el mismo día. La palabra destruir es de rendir a ser ineficaz la iglesia. Y esa persona en su vida que destruyó, rindió ineficaz la iglesia, vivirá el resto de su vida en total ineficacia para Dios. Lo he visto, lo he percibido, es realidad, hermanos. Vidas que no pueden funcionar más para Dios. Quien destruye, rinde, ineficaz la casa de Dios, termina con la vida ineficaz. Pero ¿qué diremos, hermanos, de este proceso que termina en un nacimiento del pecado y destruye la confianza de los hermanos, destruye la confianza de una esposa si sos casado, destruye la confianza de los hijos, quita la autoridad delante de ellos, y si fuera misionero, por ejemplo, termina definitivamente de la calidad de siervo encomendado. Y que la iglesia rescinda la encomendación. Hay dos nacimientos. ¿Cómo va la hora? 11 y 10. ¿Está bien? ¿Está bien? Parece jujeño, ¿eh? Allá hablas 50 minutos. Después el hermano me dice, después de la reunión, hermano, ¿usted se siente bien? Le digo, sí, estoy perfectamente. Dice, bueno, ¿qué te pasa? Le digo, no sé. ¿Cuál es el problema? No, pero el mensaje es muy corto, hermano. ¿Y cuánto querés? ¿No es cierto? Y 1:20, por ahí. Bueno. Pero aquí se produce un nacimiento de todo eso. Se asemeja a una gestación que se produce. ¿Gestación está bien dicho? Sí. Y después da a luz el pecado. Se concibe, hay un proceso y da a luz. ¿Qué momento, eh? Y la respuesta equivocada, cruza la raya. El pecado, a su vez, siendo consumada, da a luz la muerte. Como rendir en eficaz. Cuando murió, cuando dice el día que tomarás del fruto prohibido, morirás. No murieron, ni Adán ni Eva. Pero la idea es, comenzaron a morir. La Biblia de Cambridge dice lo siguiente. El pecado, el hijo de las pasiones no dominadas, crece, llega a su estatura máxima y a su vez tiene un hijo, llamada la muerte. Hay dos nacimientos acá. Nace el pecado, crece el bebé, se hace hombre y se produce un hijo llamado la muerte. Entonces, claro, es lo que dice. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dos nacimientos. Ahora, ¿cómo contener esto? ¿Cómo contrarrestar todo esto? Pablo exhorta a Timoteo, a las jovencitas, y yo agrego, y a las no jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Dijo don Roberto Ochoa, que guarda los piropos para su esposa. Está bien dicho, ¿eh? Más que nada, hermanos, la práctica diaria de una profunda comunión con el Señor. Yo sé que continuamente estamos hablando de oración y Biblia, pero que existe también una posibilidad de la cual yo estoy consciente. Y se los comunico a ustedes también. Porque las horas de trabajo, predicar, enseñar, estudiar, escribir, todo eso, y el peso que tiene y los compromisos que tenemos, a veces no estamos dejando suficiente tiempo para desarrollar una comunión rica con todo el potencial de poder delante del Señor. El peligro también, existe un peligro de ser, estoy inventando palabras, ¿no es cierto? Que no existe la palabra, creo, ¿no? Las palabras llegan a las provincias después de que se elaboran en capital, en Buenos Aires, porque hay palabras que no están en los diccionarios, por ejemplo, mensajear, cosas así, hablamos así. Pero existe y podríamos convertirnos en trabajólicos. ¿Me comprenden, hermanos? Adictos al trabajo. Esta táctica satánica está obrando en su vida cuando la vida de oración casi no existe. Y el tiempo que dedicas a alimentarte en la palabra de Dios se desintegra. El Señor quiere que dependamos de Él. Por eso, oración y Biblia. Es un tema que abarca una de las necesidades más grandes y más descuidadas de los siervos. Es una prioridad y es un desafío a la vez. Y la presión de la vida moderna. Y todo ya nos está empobreciendo, por falta de tiempo imprescindible en el santuario de Dios. No podemos volver atrás. Estamos con el celular, estamos con un mundo moderno que anda a paso galopante. Es así la vida que estamos viviendo ahora. Y no podemos. Y en muchas cosas no quisiéramos tampoco volver atrás. Pero a veces me pongo a pensar, ¿cuánto se logró de traducciones en idiomas, muchas, muchas idiomas? ¿Cuántos libros, cuántos comentarios, cuántos himnos escritos con la Biblia al lado? Sin computadora, no existía ni siquiera la radio, televisión, teléfono, celular, ni una birome. Sin embargo, grandes, grandes obras se hicieron. Matthew Henry, por ejemplo, siglo XVII, joven galés. Y tenemos el comentario de Matthew Henry. ¿Cuánto tiempo habrá hecho dedicado a hacer eso? Y cuán cerca a Dios también para hacer eso. Impresionante, porque murió joven. Pero gozamos de los resultados, hermanos, de estudios y mucha meditación en la presencia de Dios. El enemigo, el adversario, no le importa mucho que tengamos muchas reuniones, que estemos en la comisión, proyectos dignos, actividades agotadoras, con tal que lo hagamos sin el poder del Espíritu Santo. Con tal que no baje el poder, con tal que no haya autoridad en la palabra y que no haya frutos permanentes. Está en juego, hermanos, lo siento, está en juego la vida misma de las iglesias si seguimos descuidando este ejercicio que está por encima de todo proyecto, toda actividad o ministerio. Es lo único que nos permite tener la perspectiva de Dios sobre las cosas. Cuando descuidamos la vida de la comunión diaria, subestimamos el poder del pecado. No parece tan pecaminoso. Y ya hemos adoptado una actitud de independencia y sobreestimamos el poder personal. Qué necesidad, hermanos, de cuidar nuestra mente y no descuidar la comunión con el Señor. Sed sobrios, dice. Eso tiene que ver con la mente también. Tener una mente disciplinada. No es que ser sobrios es andar con cara larga. No, no es eso. Es de tener una mente disciplinada. Ahora, terminamos con esta porción. Habla de tres tipos de pureza, Pureza de mente. Luego, más abajo, dice... estoy en Santiago todavía. Vamos a Pedro. Dice lo siguiente: como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, primero habla de pureza de la mente. Ahora está hablando de la pureza en vivir. Sed no es una opción. No es intente, sino es imperativo. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Y si yo intento caminar al lado de Dios y Dios al lado mío, mi vida tiene que estar sincronizada con la vida de Él. El carácter mío sincronizado con el carácter de Él. Sed santos porque yo soy santo. En el versículo 14, como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. Está hablando de la vida. Pureza en pensar. Pureza en vivir. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese temor no es miedo. Es temor reverencial. Es el temor, si fuera miedo, y eso lo reconozco, hermanos, si fuera miedo, no sería miedo a que Dios me haga a mí en disciplina, sino sería miedo al daño que puedo hacer a Él. Pero eso se trata de temor, y es temor reverencial. Es el temor que guarda a los novios en santidad. Es el temor que frena y asegura la pureza. Es el temor que conserva la fidelidad en el matrimonio. ¿Tú tienes temor a tu celular? ¿Tú tienes temor a la televisión? ¿Tú tienes temor a los medios actuales? Debemos tener temor reverencial frente a esto. Mis nietos dicen, mire, en inglés dice grandpa, que es abuelo. Vos tenés que tener Netflix. Así podés elegir lo que querés ver. Bien. No es todo sano, ¿eh? Yo te digo. Hay que rebuscar, ¿eh? Es muy poco. Claro. La otra cosa es que son tan... Claro, sí, en un rato lo hacemos, ¿eh? Y después puedes elegir. Así que tengo Netflix, hermano. Me lo pusieron los nietos. ¿Y quién paga? Están en su casa con su Netflix y está pagando el abuelo en su casa. Pero hermanos, no, es lo que dice Eduardo, lo que dice. Analicen. Hermanos, hay muy, muy poco que podemos ingerir nosotros. La gente no tiene ningún problema. Si le pone un plato delante con algo que le hace mal, dice, disculpame, hermano, pero me hace mal. Tenemos que tomar esta actitud con los medios, es decir, no, esto no, me hace mal. Es un compromiso con nosotros mismos y es un compromiso con Dios. Así terminamos, hermanos, con la pureza mental, de mente. La pureza en vivir, sed santos, porque yo soy santo. Y termina con algo más lindo, que es la pureza en amar. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pureza en el amar. Versículo 22. Ahora, si le preguntamos a los chicos qué es entrañablemente, pero es una palabra que se usa con intensidad, está hablando de la intensidad del amor, de no poder más. El Señor amó a los suyos y los amó hasta el fin. No quiere decir que había un periodo de tiempo y llegó a su fin, no, no tenía un corte, no tendrá, pero les amó al último, máximo grado de amor, entrañablemente, de corazón puro. Ahora, el corazón, ¿cómo funciona? ¿La tenemos que poner en marcha? No. El corazón es espontáneo. Amor espontáneo hacia los hermanos. Amor que no me tiene que enseñar. Amor que nace del Espíritu Santo en nosotros. Amor que podríamos decir, están en orden estas cosas. Primero mi mente, luego mi vida y luego las reacciones para los demás. Pureza de mente, pureza en vivir, pureza en el amar. El Señor que nos ayude a tener. Es una lucha permanente, diaria, de estar en condiciones óptimas para que Dios nos pueda utilizar, bendecir las asambleas y usarlas para su honra y gloria. Amén.